El tema que tenemos para el día de hoy es el suelo, un recurso escaso. Todos los días pasamos por alto aquello que no nos cuesta y que damos por entendido que siempre ha existido, existe y existirá. Es el caso, por ejemplo, del aire que respiramos y de los peces que capturamos, ya que ambos no tienen dueño. Se dice entonces que son res nullius, es decir, lo de nadie, lo que no pertenece a persona alguna, lo que no es propiedad de alguna persona. En cambio, el suelo no pertenece a esta categoría de cosas porque, en última instancia, es el Estado el propietario de aquellos pedazos de territorio que no tengan dueño. Y esto rige tanto en sentido horizontal o superficial, como vertical o subterráneo. En particular, aquellos de nosotros que somos entes citadinos desconocemos lo que se esconde bajo nuestros propios pies, y no solo porque está oculto por el cemento, sino que también porque no nos interesa o no nos preocupa. Pero basta recordar el origen de muchos conflictos y guerras, tanto antiguas como actuales, para comprender la importancia de este recurso, del cual dependemos no solo para comer, sino que también para habitar, para vivir. Se trata entonces de un recurso vital, que debemos mejor comprender y resguardar. Para conversar sobre este tema, hemos invitado al señor Patricio Paredes, ingeniero agrónomo, investigador del Centro EULA de la Universidad de Concepción, a quien yo quiero darle las gracias por aceptar la invitación y participar en nuestro programa. ¿Cómo estás, Patricio? Bienvenido.
Ok, bueno, te agradezco la invitación. Es una experiencia nueva también para mí participar en un programa radial. Yo he estado concentrado más bien en labores profesionales más que en hacer divulgación. Es una primera experiencia de divulgación esta participación, y por lo que también te doy las gracias.
Bien, pues interesante partir entonces con una pregunta como la siguiente. De acuerdo con el señor Rafael Elizalde McClure, gran investigador, ¿no es cierto?, de nuestro país, comillas, territorio, tierra y suelo son tres términos que se refieren al mismo concepto, pero con matices distintos, porque cada cual comprende un espacio terrestre de menor, a mayor extensión, cierre comillas. En este contexto, Patricio, ¿qué es el suelo? ¿Es posible definir el suelo?
Bueno, definiciones siempre estamos haciendo en todo ámbito de cosas. Nosotros, los seres humanos, vivimos clasificando cosas, es nuestra tendencia natural. Y las definiciones o distinciones, que es un término que podemos aplicar también para hacer una diferenciación más fina de aquellas cosas que conocemos, van a generarse en función de los objetivos que tengamos nosotros. O sea, ¿para qué queremos una definición? Y en el suelo podemos hacer definiciones en función del uso que queremos darle al suelo, en función de las aplicaciones que queremos extraer de él, y enfoque. Yo, trabajando desde la actividad agropecuaria, tengo más distinciones biológicas, productivas, de la utilidad productiva y biológica que puede tener el suelo. Y haciendo una distinción muy simple, que puede ser intuitivamente muy muy fácil de percibir por cualquiera, podríamos identificar el suelo como toda aquella volumen de la superficie terrestre que es capaz de sostener vida principalmente vegetal, aunque el suelo es un complejo ecosistema que sostiene diversos tipos de vida. Pero lo que podemos ver desde el ojo desnudo es la vida vegetal que sobre ella se sostiene. Entonces, donde hay vida vegetal, podemos decir que hay suelo. Donde está pelado, podemos decir que no hay suelo.
Que no hay suelo. Ahora, al tocar la tierra del campo, podemos sentir que esta es húmeda, que es áspera, oscura, y que tiene ese típico olor a tierra, ¿no? Pero no sucede lo mismo con los terrenos que están ubicados en la costa, por ejemplo, donde es más seco, es más claro y sin su olor característico. ¿Por qué se producen estas diferencias? ¿Cómo se forma el suelo?
Bueno, hay dos situaciones distintas, claro. Uno es el campo, un área donde uno claramente ve que, en nuestra zona por lo menos, eso produce materia verde, hay vegetales ahí. En cambio, en la costa o en la playa, yo entiendo que te refieres más bien, hay un material inerte, donde hay poca vida o tiene poca capacidad para sostener la vida. O cuando hay agua, esa agua pasa de largo y no se mantiene en ese...
Se retiene en ese...
No se retiene, claro. en esa parte, y por lo tanto ahí no hay menos capacidad para sostener la vida, o una capacidad muy escasa, muy disminuida, porque por lo tanto hay presencia vegetal muy muy rala. Uh-huh. Y las diferencias tienen que ver con la historia del lugar, ¿ah? con la evolución que ha tenido después de mucho, mucho, mucho tiempo.
Estamos hablando en miles de años.
Estamos hablando en periodos muy largos de tiempo que exceden incluso la historia conocida. ¿Ah? Estamos hablando de periodos geológicos. El suelo se va formando en tiempos que escapan mucho a la historia. Y podríamos decir como un elemento así, un criterio muy 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 simple de dimensionar esto, que podríamos considerar que cada año se forma no más allá de un milímetro de suelo.
Un milímetro de suelo,
o sea, un suelo que tenga 10 centímetros, que es un suelo muy delgado. Uh-huh. Podríamos visualizarlo como algo que se ha formado en 10.000 años. En 10.000 años.
O sea, de ahí la importancia, ¿no es cierto?, del suelo y de no eliminarlo, cosa que vamos a conversar un poco más adelante, ¿no?
Claro, es algo que se renueva muy, muy lentamente.
Muy lentamente. En la práctica observamos que los suelos tienen colores, texturas, sabores y otras propiedades que permiten diferenciar entre, por ejemplo, un suelo cordillerano y un suelo costero, como estábamos mencionando recién, ¿no es cierto? ¿Qué otros tipos de suelo existen? ¿Cómo podemos clasificarlos? Algo ya adelantamos al principio, ¿no?
Claro, la definición, la clasificación, hace necesaria la clasificación. Esto de los sabores yo es algo que no he hecho nunca, en realidad.
Yeah.
Nunca he identificado solo por su sabor. Yeah. Eso,
una yo prueba lo, que yo no he yo hecho. Yo lo acostumbraba cuando era guau. Wow.
Sí, puede ser cuando uno...
No, la arcilla es, por ejemplo, diferente del suelo del campo, tienen sabores distintos.
Ya, yo no he hecho esa prueba. Yo. No, algo no se me habría ocurrido en realidad. Yeah. Yendo al grano, podemos hacer clasificaciones de acuerdo al criterio utilitario. Por ejemplo, identificar suelos de áreas desérticas, o suelos de áreas boscosas, o suelos de áreas frías. Podemos hacer alguna clasificación simple en ese sentido. Y con arreglo al criterio que tengamos como fin, podemos ir haciendo clasificaciones de acuerdo al uso agrícola, de acuerdo al paisaje, de acuerdo a la presencia o no de agua que sature el suelo, al uso frutal o hortícola, etcétera. Podemos ir haciendo distinciones cada vez más finas.
O sea, el objetivo define la clasificación que más o menos queremos realizar.
Claro, ¿para qué queremos esa clasificación?
Perfecto. Estamos conversando con Patricio Paredes, ingeniero agrónomo, investigador del Centro EULA de la Universidad de Concepción, sobre el suelo, un recurso escaso. Patricio, la diferencia en cuanto a su origen, composición y estructura, ¿qué propiedades les confieren a los suelos?
Bueno, el origen, que yo creo que fácilmente forma intuitiva, percatarse de que hay muy diversos orígenes. Vemos distintos colores, distintas texturas, aparentemente distintos materiales. Pero todo este material tan diverso que podemos identificar proviene en última instancia de las rocas que se han formado en el subsuelo, en el fondo, en lo profundo de la Tierra. Porque todas las rocas que tenemos en superficie han provenido de la actividad volcánica en última instancia, o de, digamos, del fenómeno que se identifica como el magma dentro de la Tierra. ¿No? Uh-huh. Dentro de la Tierra tenemos un material a muy alta temperatura que está fundido. Hay distintas la identificación, el estudio de la formación de la Tierra ha identificado varias capas, pero fundamentalmente este magma tiene distintos componentes minerales que van emergiendo a la Tierra, tanto por las erupciones volcánicas como por ascensión, podríamos decir, en algunas etapas lentas y en otras abruptas, como es a través de los terremotos. Por ejemplo, la cordillera de los Andes, una roca típicamente desde la profundidad de la Tierra, que ha emergido en forma abrupta en el choque que existe entre la placa continental de Sudamérica y la placa que está en el mar, la placa de Nazca, y que hace que este choque que produce terremotos en nuestra Tierra levante permanentemente la cordillera. Allí hay una emergencia de un tipo de material, una roca. Esas rocas, después de que emergen, empiezan a vivir una historia, tienen una vida. Una vida que empieza por sufrir, como a todos en la vida nos pasa, tenemos que sufrir algunas experiencias que nos van desgastando. Las rocas también se van desgastando. Se van desgastando por el frío, el agua, el hielo que van resquebrajando y produciendo finalmente un fino molido de esta roca. Ese material empieza a dispersarse, ya sea por la lluvia, por el viento, o por el arrastre de las nieves en las altas cumbres, y empieza a dispersarse por el medio y va dando origen, de acuerdo a la formación que tenga esta roca, a distintos materiales. Esos materiales son los que van evolucionando con la vida orgánica que puede establecerse sobre ellos, y van a lo largo de muchos siglos formando un material orgánico que es capaz de sostener vida y que nosotros después finalmente conocemos como suelo.
Interesante el tema del suelo. Te invito a una pausa musical.
Ah, okay.
Y luego continuamos con nuestro programa.